Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Buenos días, Canarias. Saludos de Carla Larrabeiti. Son las 11:05 de la mañana. En la parte técnica, Marcelo Cordobés. Como ya saben, a los micrófonos, Carla Larrabeiti. Espero que me acompañen de 11 a 13 horas, hasta la 1 de la tarde. Me acompañen en la mañana de COPE Gran Canaria, porque la verdad que hoy tenemos el programa bastante cargado de contenidos que son muy interesantes. Y ya saben, participen con nosotros en el 610-10-80-05. Escuchan, se llama Oh Brother de Wilk y Miski. La verdad que es una canción que me han pedido que la ponga, porque la verdad que bueno, tiene relación con lo que vamos a hablar, y es que la evolución del rebrote en Canarias está alarmando al tour operador alemán TUI. Esta canción se va para Alemania, para una persona pues que vive ahí y que está pasando sus vacaciones aquí en Canarias, concretamente en Gran Canaria, y ¿por qué no? Vamos a dedicarle esta canción y sobre todo el programa de hoy. Chain on, he had a long chain on. Oh Brother, ya lo saben. Pues bueno, como hemos apuntado, Canarias sabe que tiene una oportunidad de recoger parte de los 30.000 clientes alemanes de TUI que tenían previsto viajar a Baleares en estos días. No es una solución a los graves problemas que está causando esta pandemia global del coronavirus, pero en tiempos de tantas carencias, cualquier cosa contribuye precisamente al turismo. Hablaremos con Nicolás Villalobos, el director de Bicordial Hotels and Resorts, y es que la patronal turística hotelera va a solicitar comparecer en el Parlamento de Canarias y exige PCRs a la llegada y salida de los visitantes para despejar dudas sobre el destino. Además, también estará con nosotros Gorky Betancourt, el portavoz de Asprotac, que es la Asociación Pro Derecho de Taxista Autónomo de Canarias, que aseguraba que la nueva regulación del sector, que pasa del 50% al 66% el volumen de la flota operativa, impone un día libre cada dos trabajados, es ilegal, y también anuncia una nueva batalla legal contra la ordenación. Es decir, vamos a ver qué es lo que opina. Además, también estará con nosotros Sara Ramírez, ella es la consejera de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, porque el Ejecutivo Insular ha destinado 640.000 euros más a reforzar los medios y el personal que lucha contra la violencia de género en la isla. Jesús Díaz, el alcalde de Artenara, ya lo han escuchado muchas veces en nuestros micrófonos, estará también con nosotros porque, como saben, se ha propuesto crear un parque nacional en Gran Canaria, que es una iniciativa de la ilustradora y naturalista Marianne Kunkel. Es hija adoptiva de Gran Canaria y también viuda del también naturista Gunther Kunkel. Parece que hoy todo va en torno a Alemania. Ha sido el primer impulsor de este proyecto en el año 74 y está convenciendo a la mayoría de los ayuntamientos implicados a partir de los territorios que abarcaría este espacio natural, que se va a extender desde el Pinar de Tamadaba hasta los azulejos de Benegueras, con el Roque Nulo y Ventaiga como emblema del patrimonio natural de la isla. Por eso lo hablaremos con el alcalde de Artenara, Jesús Díaz. Además, estará con nosotros Hipólito Cabrera, él es el vicario de la diócesis de Canarias. Hablaremos con él pues por esas fiestas del Pino, y también queremos saber pues cuándo se va a incorporar José Mazuelos, el nuevo obispo, y le preguntaremos también sobre temas relacionados con esta índole. Como cada miércoles, tendremos el Chapuzón Seguro con Chano Quintana al frente. Él es el director de campaña de Canarias 1500 kilómetros de costa. Le preguntaremos por un montón de motivos relacionados o sobre la campaña en sí, en relación con los accidentes acuáticos que sufrimos aquí en Canarias, y no solo en Canarias, sino en las costas españolas. Mari Carmen Pérez es la presidenta de la Asociación de Queseros de Gran Canaria. a Soqueran, y además estarán con nosotros porque están cumpliendo, están de cumpleaños, están de aniversario porque cumplen 12 años defendiendo al sector quesero de Gran Canaria. Y cómo no, ya saben que abriremos nuestros números de teléfono 928-2087-82. Vuelvo a repetir el número de teléfono por si alguien se le ha escapado. 928-2087-82. Para que nos llamen, para denunciar cualquier cosa. Por ejemplo, si su barrio está sucio, si hay muchos enseres que no han sido recogidos porque hay gente incívica que no lo lleva al punto limpio. Por ejemplo, también se me ocurre si ustedes están sufriendo o conocen a algún familiar o incluso amigo, pues que está sufriendo esta lacra social también. La de los ocupas, la ocupación, que la verdad que es tremendo, está ocurriendo en toda España, aquí Canarias no va a ser menos, y de hecho es una de las cuartas comunidades autónomas donde más ocupación existe. Y ya saben que también pueden hacer radio con nosotros, que nos encanta. Si quieren alguna canción también se la podemos poner, no hay ningún problema, en el 610-1080-05, 610-1080-05. Yo les invito a que me acompañen durante estas 2 horas de programa, que hagan la radio también con nosotros, que es muy bonito, nos encanta que interactúen con nosotros y sobre todo que pasen un buen día. Pero antes de empezar a indagar en estos temas, queremos saber en qué está trabajando la información, la redacción informativa de COPE Canarias. Ainhoa Martín, buenos días.
Buenos días. Comenzamos contándoles que el turismo en las islas está sufriendo una situación crítica. El presidente de la patronal tinerfeña, Jorge Marichal, ha solicitado comparecer ante el Parlamento de Canarias para explicar los problemas que está experimentando el sector y que prevén para la próxima temporada. Desde Azote le advierten de que si los rebrotes no se controlan, los viajeros no escogerán Canarias, lo que propiciará que la cifra de parados alcance el 42%, unos datos de los que será difícil recuperarse en los años posteriores. Marichal insiste en que o se logra una vacuna pronto o se perderá incluso la temporada de verano de 2021.
Personalmente yo tenía programado para septiembre y no voy a abrir, por lo menos hasta octubre. Tal y como están las cosas, no creo que se den las condiciones para tomar la decisión de poder abrir. No me ofrece ninguna confianza como se está desenvolviendo el virus en Canarias. Las medidas que se están tomando y sobre todo la pasividad, ya no digo de Canarias porque no tenemos que echarle la culpa tampoco siempre a lo que tenemos más cerca, sino que esto es un tema de la Unión Europea. No se están tomando el virus en serio, no se están tomando el turismo en serio, tanto en Europa como en nuestro país. O aparece una vacuna rápido o aparece un método médico efectivo y muy rápido, o lamentablemente no tendremos turismo hasta, bueno, viene entrado el año que viene. Incluso yo me atrevería a decir que incluso la temporada de verano del año que viene está en peligro también.
Además, según Jorge Marichal, los comportamientos que están propiciando los rebrotes de fiestas o reuniones familiares son irresponsables e infantiles, por lo que decía, no es suficiente con campañas de concienciación, sino que el gobierno regional debe castigarlo. Señala que ese aumento de casos afecta a todos.
Bueno, pues esto como los niños pequeños, hay que darle 2 nalgadas, ¿no? Yo creo que la gente es totalmente irresponsable. A la manifestación que se vio en Madrid el otro día, fueron las caras, la sociedad que tenemos. Como dejemos esto en manos de la sociedad y no tomemos medidas, los resultados van a ser terribles. O sea, todos los que se han tomado este virus en broma, leo Estados Unidos, leo Brasil, bueno, han tenido que pagar a las claras lo que está pasando con personas fallecidas. Y por lo tanto llamar a la responsabilidad colectiva es imposible. Lo que hay que hacer es que la administración tome medidas y que todo en consecuencia.
Y un último apunte, Gran Canaria es la isla que más está sufriendo el repunte de positivos que registra el archipiélago en las últimas semanas y ha contabilizado en lo que va de agosto 736 positivos, lo que supone 73 casos más que los 663 que hubo desde el inicio de la pandemia hasta el 31 de julio.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 12 de la mañana, pero si ocurre una última hora, se la contaremos a nuestro micrófono de inmediato. También no te vayas porque queremos saber qué publican ahora mismo la edición digital de los principales periódicos de la provincia de Las Palmas. Ainhoa Martín.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con la crisis del coronavirus. Gran Canaria registra en agosto más positivos que durante todos los meses anteriores. También en Sociedad, un diagnóstico tardío. Una pareja de jóvenes de Gran Canaria quejada de COVID-19 denuncia lagunas en los protocolos que sigue atención primaria para tratar a las personas sospechosas de padecer el virus. En Economía, la evolución del rebrote en Canarias alarma al turoperador TUI a nivel internacional, Europa en guardia ante una posible segunda ola, y en Canarias los dos ferrocarriles canarios introducen la energía limpia en el transporte de pasajeros. En el Canarias 7, por su parte, también abren con la crisis del coronavirus. Gran Canaria registra el 77% de los nuevos casos. También 4 años sin respuesta. ¿Quién mató al matrimonio y dónde está Juani? En tribunales, el caso del agujero en vivienda acaba con absolución y un reproche al ayuntamiento. Los empresarios piden a Torres a rojo frente a Madrid y que existan test para salvar a Canarias, y el 70% de los autónomos no podrá soportar un nuevo confinamiento. Además, como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras muchas noticias en nuestra página web cope.es/Gran Canaria.
Y a esta hora también queremos saber la actualidad deportiva. Nos lo cuenta nuestro compañero David Ojeda. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues había algunas novedades que contar en el mundo del deporte y que luego ampliaremos en el programa deportivo local a partir de las 2 de la tarde. Por ejemplo, la desvinculación definitiva de David de la Unión Deportiva Las Palmas. Saben que tenía una relación bastante complicada con la afición, que nunca entendió su regreso después de marcharse al Córdoba tras el fatídico partido del 22J de 2014. Pero bueno, ha vuelto a la Unión Deportiva, luego estuvo seguido la pasada temporada y al final el club ha decidido rescindir su contrato. Una Unión Deportiva que empieza a trabajar también en los partidos de pretemporada y que probablemente ya esta misma semana compita probablemente contra el Lucas para testar cómo va la evolución del trabajo de los futbolistas de Pepe Mel. Por otro lado, hoy tenemos doble presentación en el Club Baloncesto Gran Canaria, porque Amedeo de la Valle y el francés Andrew Albichi serán presentados esta tarde en las instalaciones de Toyota como nuevos jugadores claretianos.
Gracias, actualizaremos la información y ampliaremos la información en el programa de deportes a partir de las 2 de la tarde aquí en la frecuencia de COPE Gran Canaria con David Ojeda. Y también nos iremos al Centro Coordinador de Emergencia y Seguridad de 112 del Gobierno de Canarias. Saludamos a Laura Otero. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Alguna incidencia reseñable a esta hora?
Bueno, lo más destacado de esta mañana ha tenido lugar en la isla de La Palma. Un trabajador caía desde un muro en la zona de la carretera general de la Cumbre, en el municipio de El Paso. Ha resultado herido con politraumatismos de carácter moderado y ha sido asistido por el SUC y trasladado al hospital.
Gracias, Laura. Buen servicio.
Igualmente, buenos
Buen
días.
Buen día. Y llega el momento de Twitter, esas tendencias. ¿De qué se está hablando ahora mismo en Twitter, en esta red social que a veces es bastante buena porque nos ayuda a conocer noticias inmediatas? Pero hay veces que hay muchos haters sueltos y eso no nos gusta. Aunque bueno, siempre con respeto, si se hace con respeto y entrando en las bromas, que también hay muchas bromas por esta red social, pues se puede hacer tranquilamente y hablar sobre un montón de temas y abrir debates también. Ainhoa Martín, ¿qué nos hemos encontrado hoy?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el rey emérito. El País titula: más de 70 exministros y altos cargos del Partido Popular y Partido Socialista han firmado un manifiesto de apoyo a Juan Carlos I, defendiendo su presunción de inocencia y su legado, entre ellos Alfonso Guerra, Esperanza Aguirre o Ana Pastor. Muy comentado esto hoy en los medios de comunicación y también en la red social. Además, a nivel internacional, el coronavirus continúa entre lo destacado, en este caso Wuhan. Miles de personas se han reunido en un parque acuático. La fiesta se llevó a cabo en la ciudad que registró los primeros casos de COVID-19. Está comenzando a retomar la actividad tras controlar la curva de contagio. Sin embargo, esta fiesta sin mascarillas ni distanciamiento ha causado muchos comentarios y también críticas a lo largo del mundo. Y hoy es el Día Mundial de la Fotografía y se recuerda también en Twitter. Como no, muchos comparten imágenes en la red social para celebrar este día. Tanto profesionales como amateurs de todos los ámbitos aprovechan y cuelgan su foto. También puedes hacerlo tú para celebrar este día y un día más. El feliz día, feliz miércoles, entre lo destacado de hoy.
Feliz miércoles también, Ecuador de la semana, y ya se notan los ánimos. Y la verdad que queremos saber qué tiempo va a ser en las próximas horas aquí tímidamente en la capital Gran Canaria, desde los estudios de COPE, que están ubicados en Escaleritas. Vemos cómo sale el sol. Marcelo también lo puede ver, que están los mandos técnicos, pero nos vamos a ir hasta la Agencia Estatal de Meteorología a ver qué tiempo va a ser en las próximas horas. Buenos días, Iván Albizu, ¿qué tal?
Buenos días, misma tendencia en la isla de Gran Canaria, tiempo estable y seco, cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas sin grandes cambios o ligero ascenso, principalmente en medianías del norte, con una máxima de 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando de nordeste moderado con rachas intensas en vertientes sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Si desea pasar unos días de descanso y cambiar de aires, el Hotel Rural Triana en la isla de La Gomera es su lugar. Con un entorno diferente y rodeado de naturaleza, se transportará a un lugar en el que el tiempo parece haberse detenido. Visite nuestra web www.hotelruraltriana.es y consiga un 15% de descuento en su reserva. Hotel Rural Triana, La Gomera.
Desde los verdes pastos de Irlanda, la irlandesa te trae la mejor leche de vacas alimentadas en prados de hierba fresca. Pruébala y te convencerá. La irlandesa, creando pasiones.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Time's come, time's done, cities burn, but we've got youth to spend, life to live, time to waste again, my friend. Through the flames and through the fire, the cities burn, but we don't give a damn, cause we've got all our friends right here.
Hemos conocido, aunque tú y teme que Canarias acabe en la lista negra de Alemania, algunos empresarios turísticos quieren acudir con urgencia al Parlamento para abordar el riesgo de perder la temporada alta. Vamos a hablarlo con Nicolás Villalobos, eres el director general de la cadena hotelera Bicordial Hotels and Resorts. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Una situación que preocupa, ¿no? Porque ya Canarias vive prácticamente del turismo y pues que tengamos otro país que ponga en lista o en cuarentena, por así decirlo, al archipiélago, esto no es nada bueno para el futuro de las islas, para la temporada, básicamente.
Sería fatal, o sea, sería la puntilla que le daría a nuestro sector, ¿no? Ya tenemos ahora mismo pues cerrado pues en Reino Unido, Bélgica, Noruega, Dinamarca, Finlandia. Si se nos va también el mercado alemán, pues como digo, pues sería la puntilla al sector y bueno, pues dejaría una situación francamente difícil.
¿Ustedes tienen pensado pues realizar o incluso hablar con todo el sector pues para intentar llegar a un acuerdo entre todas las partes o intentar pues mejorar los servicios?
Vale, nosotros por supuesto, a ver, no entiendo qué tenemos que acordar desde el sector turístico. Nosotros aquí somos los administrados y lo que estamos demandando, habiendo hecho nosotros nuestros deberes en todos nuestros establecimientos y habiendo implementado todas las medidas de control del COVID habidas y por haber, habiendo renovado y reestructurado nuestros establecimientos, bueno, pues ahora lo único que queda es que sean los administradores los que se pongan las pilas y den la respuesta necesaria a la situación y adopten las medidas valientes que sean precisas para permitir, por un lado, sí, por supuesto, controlar la emergencia sanitaria, pero por otro, posibilitar la activación económica que tanto necesita nuestra sociedad, porque si no, de verdad que nos asomamos a un escenario francamente dantesco en lo económico, en términos de desempleo y de pauperización de nuestra sociedad. Nosotros entendemos que aparte de las medidas conocidas tipo ERTE y que venimos demandando que se prolonguen pues más allá del 30 de septiembre, estamos demandando a nuestras autoridades, en principio regionales, pues que se implante ya, y lo llevamos demandando desde hace muchos meses, ese sistema de PCR en origen a todos los pasajeros, y puntualizo, pasajeros que no turistas, los turistas son una parte de los pasajeros, pues los PCR a todos los pasajeros que vuelen con destino a Canarias, de tal manera que evitemos la reintroducción del virus, ¿no? Y estamos demandando que tenga el coraje el gobierno de Canarias de exigir esa frontera sanitaria para la entrada de pasajeros a nuestro territorio que nos permita erradicar la pandemia en este archipiélago.
Con lo cual, esas medidas tienen que implantarse cuanto antes, ¿no? Es decir, considera pues que el gobierno canario tiene que insistir mucho más al gobierno central para que impongan esas medidas, por ejemplo, el test en origen.
Sí, 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 por supuesto. Y le íbamos demandando, como digo, hace muchos meses y tristemente hemos perdido un tiempo precioso. Nosotros, pues con el esfuerzo de todos los canarios al confinarse, pues durante, pues no me acuerdo cuántos días estuvimos confinados en casa, ¿no? Desde mediados de marzo hasta, bueno, pues bien avanzado el mes de mayo casi. Bueno, pues ese esfuerzo permitió prácticamente erradicar el virus en este territorio, donde la prevalencia siempre fue bajísima, bajísima, bajísima. Y lamentablemente entonces no se atendió al clamor que demandaba esos PCR a todos quienes quisieran ingresar en nuestro territorio. Y lamentablemente pues vemos que se ha vuelto a reintroducir el virus y que vuelve a acampar a sus anchas y tal. Exigimos que se nos proteja, apoyándonos en una circunstancia muy singular. Quiero decir, Canarias tenemos la desgracia, o la desgracia, entrecomillada, de ser un territorio archipelágico, fragmentado, ultraperiférico. Esto ha determinado, pues estructuralmente, pues que seamos una región muy pobre, pues porque estábamos lejos de los grandes mercados, lejos de las materias primas. Bueno, pues siempre hemos tenido esa desventaja que en esta circunstancia concreta de la pandemia se ha transformado en una ventaja, y el hecho de ser, como digo, aislado, estar aislado, más allá de un cayuco que pueda llegar, pues nos ha permitido controlar la pandemia. Hombre, controlar la pandemia, o nos hubiera permitido controlar la pandemia si hubiésemos controlado esas dos puertas que tenemos, ¿no? Porque a diferencia de una provincia continental, como puede ser, por ejemplo, Albacete, que es absolutamente permeable esa frontera kilométrica que tiene con las provincias colindantes, pues nosotros aquí en Canarias tenemos dos puertos, dos vías de entrada, el puerto y el aeropuerto, y hubiese sido absolutamente factible el controlar y el evitar la reentrada del virus, pues mediante la profilaxis, de exigir que no entre nadie que no haya dado negativo en un test PCR, pues en las horas inmediatas o inminentes anteriores a entrar en este territorio. Y es muy lamentable que a pesar de haberse dicho, demandado y tal, pues no haya tenido el gobierno de Canarias el coraje de pegar un puñetazo en la mesa y exigir esta necesaria y justificada medida de carácter sanitario para nuestra gente y para nuestra economía.
De alguna manera están abocados, ¿no?, a cerrar pues los establecimientos, o incluso se ven con esas expectativas al final, ¿no?, porque prefieren o consideran que prefieren que se cierre el destino y que bueno, pues que estemos en la situación anterior que estar en esta.
A ver, esta situación ahora mismo con los poquísimos turistas extranjeros que tenemos está siendo muy difícil de sobrellevar para la planta hotelera que se ha lanzado a abrir, y estamos sobreviviendo a base del escaso turismo local interno que tenemos nosotros aquí en Canarias. Turismo local que sabemos que desaparecerá en el plazo de un mes cuando después de las fiestas del Pino pues la gente se reincorpore pues a sus quehaceres cotidianos, ¿no?, a los colegios, los niños y pues al trabajo, y a la rutina de trabajo de los adultos. Bueno, y entonces desaparecerá esa bolsa de turismo local que ahora mismo pues está generando un mínimo de ocupación en nuestros hoteles. Si para entonces no se ha restablecido la conectividad internacional y tenemos aquí turistas internacionales, alemanes, ingleses, holandeses, noruegos, que nos visiten, pues estaremos abocados lamentablemente y tristemente al cierre y al desempleo de nuestra gente, y será una situación, como digo, kafkiana en lo económico.
¿Tienen previsión de que vayan a venir turistas internacionales en lo que queda de temporada o incluso la temporada de invierno, o por ahora no piensan en eso porque la verdad que lo ven con una mirada algo negativa?
La esperanza es lo último que se pierde y seguimos, pero no basta con tener esperanza, o sea, será a Dios rogando y con el mazo dando, y en este caso, pues nos toca ya casi implorar al gobierno de Canarias que se ponga a tomar medidas, que no basta con planear medidas, que no basta con llamar a Pedro Sánchez a pedir permiso a ella, que hay que tomar medidas y que hay que exigir, y que hay que exigir las medidas que necesita nuestra tierra, porque como nos aboquen otra vez al cierre, de verdad que la situación ya lo hemos visto. Ya hemos visto que si para España la caída, para España a nivel general y global, la caída del PIB fue de un 22% en el segundo trimestre del año, sin embargo para Canarias pues creo que rozaba el 36%, o sea, más del 50% de la caída que ha tenido el conjunto nacional. Y esto se multiplicará con creces si no conseguimos revertir la situación, si no conseguimos trasladar seguridad a los turistas, pues para que nos visiten en situaciones que, con seguridad sanitaria y tal, para lo cual exigimos y para lo cual la única solución razonable y viable es el tema de los test PCR en origen para todos aquellos pasajeros que vengan con destino a Canarias.
Al presidente de Asotel, Jorge Marichal, ha pedido explicar o ha reclamado explicar en la Cámara la dramática situación que están viviendo no solo los hoteles de su provincia, sino también los de Canarias, ¿no? El turismo en general, todo el sector. ¿Ustedes también apoyan o usted también apoya esta decisión?
Sí, por supuesto. O sea, me parece muy bien que me parece necesario que se escuche la voz de los hoteleros en la sociedad, o sea, pues como esta entrevista que estamos haciendo ahora, y pues por supuesto en la Cámara de nuestros representantes populares en el Parlamento de Canarias, que son quienes pueden exigir al gobierno de Canarias que se ponga las pilas, porque de verdad y que entiendan los parlamentarios que estamos jugando con las cosas del comer y que de verdad que nos estamos acercando peligrosamente a una situación económica ciertamente comprometida, ya no porque se vayan a desplomar los ingresos fiscales en un momento en lo cual ya es muy lamentable de por sí, un momento donde está creciendo el gasto público, sino pues porque, como digo, todos nuestros conciudadanos, o gran parte de ellos, se van a ver abocados a una situación de desempleo, sea por ERTE, sea por ERES, por despidos, y nos acercaremos peligrosamente pues a los 40% del desempleo. Vamos, yo estoy seguro de que pasaremos con creces en cifras si se contempla como un posible escenario, pues no hay turismo para esta temporada de invierno. Nosotros tenemos la esperanza, insisto, demandamos medidas y contundentes y rápidas, y tenemos la esperanza que con ellas podamos revertir estos peligros y salvar algo de la temporada de invierno, que no será excelente, pero si se toman y adoptan las medidas valientes y contundentes requeridas, pues podremos salvar algo y podremos mantener la actividad económica de nuestra región.
Esas medidas valientes de las que habla no solo son los PCR en origen, sino también apoyarles, ¿no? Apoyar al sector turístico, también, por ejemplo, con la ampliación o la prórroga de esos ERTE.
Sí, es absolutamente fundamental porque, como digo, aún es de prever que si conseguimos salvar la temporada de invierno, que de verdad que de lo que se está hablando, bueno, pues aún cuando consigamos salvar la temporada, bueno, pues de prever que sean pocos los extranjeros que se aventuren en tanto en cuanto no se conjure la cuestión sanitaria, bueno, pues serán pocos, ¿no?, los que vengan. Entonces no estaremos en un invierno de récord. Con lo que es absolutamente precisa la flexibilidad para poder ajustar nuestras estructuras productivas pues a la demanda que finalmente acabemos teniendo. Y hace falta esa flexibilidad, y la figura de las ERTE ha probado ser un buen mecanismo para poder ajustar en la capacidad productiva la demanda del mercado sin causar dramas de carácter social y personal.
Esperemos pues que se solucione, que arruje algo de luz en esta situación, porque la verdad que hemos hablado también con otros sectores del turístico y con otros empresarios también, y todos pues coinciden, ¿no?, con que se le están castigando de alguna manera y que no se están tomando las medidas necesarias y oportunas, pues por lo menos para ver luz, ¿no? Porque al final los datos son los datos y los números son los números al final de año. Y simplemente ustedes pues esperan que esto se solucione cuanto antes, ¿no, Nicolás?
Sí. Necesitamos que el gobierno de Canarias se arme de valor y de decisión y exija las medidas que demanda nuestra sociedad para poder sobrevivir a esta situación. Y hay que ir a Moncloa y don Víctor tendrá que hablar con don Pedro y tendrá que comunicar qué es lo que necesitamos en Canarias para poder sobrevivir. Y ya no es que estemos pidiendo imposibles, o sea, ha sido la Comisión Europea esta semana la que, a la vista de estas cuarentenas que están imponiendo pues Alemania ahora pues en relación a toda la península ibérica y Baleares y tal, bueno, pues esto ha llevado a la Comisión Europea a decir que no, que se dejen de adoptar estas medidas de prohibición de viajar dentro del espacio Schengen, porque nos estamos cargando pues la integración europea en uno de sus pilares, que es la libre circulación de las personas. Lo que está diciendo ahora la Comisión Europea, está pidiendo que lo que se haga es instaurar la necesidad de PCR para las conexiones aéreas internacionales. Bueno, pues, o sea, que no estamos pidiendo ninguna locura, o sea, que no estamos pidiendo ninguna locura, estamos pidiendo lo que dice, lo que está ahora recomendando activamente la Unión Europea, la Comisión desde Bruselas, pues para salvar la integración y de una manera segura desde el punto de vista sanitario.
Nicolás Villalobos, director general de la cadena hotelera Bicordial Hotels and Resorts, muchas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE y, como bien hemos apuntado, esperemos que solucione esta situación cuanto antes, ya que el turismo forma una gran parte de la economía de las Islas Canarias. Muchas gracias por atendernos. Un saludo.
A ustedes.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Ahorra en tu seguro de hogar con Mutua Tinerfeña y duerme tranquilo. Disfruta este mes de un 20% de descuento. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña. Confianza mutua.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en AireLimpioCanarias.com o llamando al 928-476886 a partir de solo 99 euros.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Las 11:37, hablamos ahora de los taxistas de Las Palmas de Gran Canaria, y es que algunos han anunciado recursos contra la nueva regulación del sector. Saludamos a esta hora a Gorky Betancourt, él es el presidente de la Asociación Pro Derecho del Taxista Autónomo de Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
¿En qué consiste este recurso que van a presentar?
Bueno, pues este recurso viene, nos vemos obligados a presentar este recurso y una vez más a judicializar, desgraciadamente, el sector del taxi por una medida absolutamente, entendemos, desde el punto de vista de nuestros abogados, ilegal. Es decir, se acaba a finales de junio el estado de alarma, finaliza el estado de alarma en todo el país y el Ayuntamiento de Las Palmas decide poner restricciones a la oferta del servicio público de taxi en esta ciudad. ¿Qué ocurre? Es ilegal. Cuando todos los servicios públicos han recuperado la normalidad de la oferta de su servicio, hasta en el 100%, en la mayoría de los casos, incluso antes de que acabara la tercera fase dentro de del propio estado de alarma en plena pandemia, pues resulta que nos vemos abocados a que hay una minoría del sector, que es la única que negocia con el concejal de movilidad, con el señor José Eduardo Ramírez, y él, pues haciendo caso omiso, entiendo que a preceptos absolutamente legales, pues decide seguir implantando restricciones. Hasta ahora hemos venido, después del estado de alarma, después de la finalización, hemos venido trabajando con una reducción del 50% de la oferta, y esa es la que hemos llevado a los tribunales. Concretamente la hemos presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la Sala de lo Contencioso.
Pero exactamente ustedes, ¿qué es lo que se quejan? Es decir, sabemos que ha pasado del 50% al 66% el volumen de la flota operativa, y también van a imponerles un día libre cada dos trabajados. Sí. Ustedes están en contra de esta decisión, ¿no?
Sí, estamos en contra de esto y permítame que le haga una puntualización ya de entrada con lo que ha dicho. Es decir, usted precisamente ha dicho, sabemos que van a hacer esto. Bueno, lo sabemos, pero por medios que no son oficiales. Y me explico, lo sabemos por medios de comunicación, que es donde se dieron la prisa de comentarlo, y lo sabemos porque entendemos que habrá otra resolución a modo o a tipo de bando municipal que se publicará en las redes, pero nada oficial, como marca la ley, en el boletín oficial de la provincia. Por lo tanto, hasta ahí aclaramos que sí, lo sabemos todos de aquella manera porque se ha publicado en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Pretendemos volver a la normalidad, pretendemos salir de esta crisis pudiendo tener y mantener el derecho al trabajo como trabajadores autónomos que tenemos y que somos. Lo que no puede ser de ninguna manera es que usted limite aforo, que usted ponga precauciones y demás en todos los tipos de servicios y profesiones que se prestan, pero no le puede limitar a nadie la capacidad de trabajo. Y le pongo un ejemplo muy sencillo. Los restaurantes en esta ciudad pueden abrir todos los días, solo faltaba. Pueden abrir todos los días. ¿Hay algunas restricciones en cuanto al aforo? Sí, nosotros también las tenemos en cuanto al aforo. Lo que pasa es que lo que usted no puede decirle a los restaurantes es, mire, los de este lado de la calle abran un día sí y un día no para que haya trabajo para todos. Eso es un asunto de cada uno, somos autónomos. Es decir, la actividad, usted no puede limitar la actividad. Entre otras cosas, porque es ilegal, porque usted está yendo contra la propia ley del trabajo y la seguridad social en este país, la libertad de trabajo que tienen los autónomos.
Entonces ustedes consideran que se tienen que quien quiera trabajar, pues que trabaje, ¿no? En el taxi.
Es que evidentemente nosotros hemos pasado una crisis durísima, una crisis económica, como todo el mundo sabe, que empezó en el 2008, y desde el 2009, principios del 2009, que se hizo visible y tangible para los profesionales del taxi hasta el 2014, la sufrimos en nuestras carnes de una manera que nadie sabe, durísima, pero a nadie se le ocurrió limitar la oferta del taxi porque esa no era la manera. La manera es salir a la calle y resulta que, en contraposición a esto que digo, la ciudadanía en Las Palmas de Gran Canaria es una ciudadanía que está muy acostumbrada a usar el servicio público del taxi. La gente no se ha podido ir de vacaciones por las circunstancias que estamos viviendo. Hay muchísimo más movimiento, es mucho mayor la movilidad dentro de la ciudad de Las Palmas y por lo tanto el taxi sigue trabajando y es un servicio esencial.
¿Cuál es el siguiente paso, Gorky?
Bueno, nosotros estamos a la espera ahora mismo de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se pronuncie con respecto a la demanda que hemos interpuesto. La demanda tiene que ver con esa resolución que nos impide trabajar, que nos obliga a trabajar solamente el 50%. Tenga en cuenta que esto va a ocasionar un daño económico gravísimo. ¿Por qué? Porque nadie nos ha limitado a nosotros la otra parte de la actividad, es decir, la de pagar impuestos. Yo pago impuestos por 30 días, todos los impuestos que tengo, el seguro del coche, todo lo que tenemos que pagar, el seguro autónomo, lo pagamos por 30 días, pero ingreso por 15. Esto es absolutamente absurdo. Entonces estamos esperando que el Tribunal Superior de Justicia se pronuncie y si lo hace en favor nuestro, como evidentemente esperamos, pues pasaremos al siguiente paso, que será reclamar los daños y perjuicios, porque nadie tiene derecho a ocasionar un daño más que el que ya tenemos de una manera global por la desgracia de esta enfermedad. Y sobre todo porque se han aprovechado de una situación como esta, la de una situación desgraciada como es la de la pandemia, para implantar a la fuerza un día de parada obligatoria, que es algo que está en sus objetivos políticos desde mayo del 2015 que llegaron al poder en la concejalía.
Pues veremos qué es lo que ocurre con este tema, estaremos muy pendientes. Muchas gracias por atendernos los micrófonos de COPE. Corky, vete.
Gracias.
Buen día.
Gracias a ustedes, como siempre. Buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Libro técnico y la casa del lector. Libros y papelerías para el cole. Aprovecha nuestras ofertas y envíos a domicilio. Más información en ellibrotecnico.com. Sigue leyendo. Un libro siempre te acompaña. El libro técnico y la casa del lector. Tus librerías de siempre.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife. Ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes. Vente al sur con Spring Hotels. Reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Saludamos hasta ahora a la consejera de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, Sara Ramírez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y es que el Cabildo ha destinado 6.640.000 euros más para reforzar los medios y el personal que lucha contra la violencia de género en la isla. Consejera, exactamente, ¿dónde lo van a destinar?
Pues son 640.000 euros que conseguimos gracias al Instituto Canario de Igualdad, que puso a disposición de los cabildos estas partidas, y nosotros solicitamos 640.000 euros que van destinados a tres cosas principalmente. Por un lado, 200.000 euros que van a ser destinados a inversiones en los ayuntamientos y en las entidades sociales de la Red de Violencia de Género de Gran Canaria, y también a mejorar las infraestructuras como equipamientos informáticos, mejorar la accesibilidad, materiales educativos. Por otro lado, tenemos 80.000 euros para fondos ASI, que son los fondos de asistencia social integral. Con estos fondos vamos a reforzar el personal de la red insular con una atención psicológica para GAETE, asesoría jurídica y educación social para el Ayuntamiento de Mogán. A la Casa de Dimar, que es la Casa de Acogida de Santa Lucía, destinamos personal educativo para refuerzo, y en Galdar aumentamos la asesoría jurídica también. Y por último, tenemos 350.000 euros para el Fondo de Emergencia Social. Estos fondos son de donde salen las ayudas de emergencia a mujeres y menores víctimas de violencia de género. Son ayudas que destinamos al alquiler, a productos básicos, alimenticios. Y ya teníamos una partida presupuestada este año de 240.000 euros, pero que se ha visto agotada por el aumento de la demanda de estas ayudas con el estado de alarma y toda la crisis social y sanitaria del COVID-19. Y ahora reforzamos con estos 350.000 euros que vienen también del Instituto Canario de Igualdad para la Red de Gran Canaria.
Consejera, porque es importante insistir en transmitir el mensaje pues de protección, sobre todo, y de refuerzo en este área.
A ver, tenemos que reforzar y hacer llegar también a la población un poquito pues la realidad de la violencia de género en Gran Canaria, que y bueno, en España y en todo el mundo, que bueno, todos los recursos son pocos cuando se destinan a violencia de género, y en este caso pues conseguir también un refuerzo presupuestario para la isla, para prevención, pero también para la atención integral, porque es muy importante la atención psicológica, la atención jurídica, la educativa para los menores, que muchas veces nos olvidamos de los niños y de las niñas. Pues es muy importante este refuerzo que nos viene, aparte de los 5 millones de euros que tenemos presupuestados ya para este año, pues estos 640.000 euros más para la lucha contra la violencia de género en Gran Canaria.
Y es que además van a invertir también para realizar campañas, ¿no? Que también son muy necesarias, sobre todo en la población más joven, porque como siempre han apuntado, desde la educación es la base, ¿no? Y al final, pues si se crean mensajes pues que están en contra de esta violencia, pues mucho mejor al final, porque crecen los menores siendo personas con pensamiento de igualitarios y no superiores unas personas que otras.
La educación es la base al final para conseguir una igualdad real y efectiva. Y de estos 640.000 euros no hay destinado porcentaje, una parte para educación, para campañas de sensibilización, pero sí es verdad que estamos resolviendo. Hace poco se publicó la resolución provisional de la convocatoria de subvenciones para el fomento de la igualdad del Cabildo de Gran Canaria. Y se ha batido récord de presentación por parte de las entidades locales. Normalmente se presentaban unos 12, 13 ayuntamientos y esta vez han presentado 20 ayuntamientos y una mancomunidad, con lo cual significa también que hay un compromiso por parte de los municipios de Gran Canaria por ampliar todas las campañas de sensibilización, por educar, por sacar adelante todos estos proyectos de igualdad y que también tras toda esta etapa vivida, ¿no?, del COVID-19 y todo lo que supone para la violencia de género, pues, y para la igualdad, pues no quedarnos parados y paradas, sino tirar hacia adelante y sacar muchos más proyectos de educación en igualdad.
Y es que además también me gustaría que habláramos sobre ese personal que también deben estar, pues también, por ejemplo, en el Servicio de Prevención y Atención Integral de Mujeres o también menores víctimas de la violencia machista, la violencia de género. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su labor? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cómo se va a reforzar este personal?
Bueno, lo primero que quiero decir es agradecerle a todo el personal de la Red Insular de Atención y Prevención en Violencia de Género de Gran Canaria, tanto de los servicios insulares como de los servicios municipales, porque han hecho una labor tremenda durante toda esta etapa. Se han esforzado, han sido servicios que no tienen que trabajar al 100% durante todo el tiempo, imagínate las casas de acogida y demás. Y bueno, han hecho un esfuerzo que creo que hay que destacar. La atención integral a las mujeres y los menores víctimas de violencia de género se centra en tres áreas principalmente. Es, por un lado, el área psicológica, donde se atiende a las mujeres, a los niños y a las niñas psicológicamente, ¿no?, para darles un apoyo en este sentido. El área jurídica también, que asiste jurídicamente para el tema de violencia de género. Y por último, un área que estamos intentando reforzar mucho, como venía diciendo ya antes, que es la educación, y son las educadoras y los educadores sociales, que creo que son una parte también fundamental de la atención a violencia de género, y que bueno, que hay que reforzar mucho más el personal de educación social, porque al final es una base también para los niños y para las niñas.
Es un avance y sobre todo hay que insistir mucho, ¿no? Porque cualquier prevención o incluso cualquier refuerzo de los medios y de protocolos es poco, ¿no? En esta lucha, porque lamentablemente tenemos que ver pues cómo matan a mujeres y también a niños, ¿no? Pues simplemente por la violencia doméstica, violencia de género o violencia machista, ¿no? Una situación, y es una lacra social que lleva mucho, mucho tiempo arrastrando. ¿Cómo podemos intentar pues cambiar o paliar esta situación?
Bueno, desde 2003 ya han sido asesinadas 1.061 mujeres, han sido víctimas de violencia de género, y en 2020 pues ya llevamos 28 mujeres asesinadas. Dos de ellas han sido en Canarias, una en Gran Canaria, que justo fue durante el estado de alarma. Y es importantísimo como sociedad pues sensibilizar y ayudar también, ¿no? Y no estar sentados y sentadas en los sofás y viendo esta situación, y muchas veces pues no hacer nada. Creo que tenemos que dar un apoyo también. Creo que el estado de alarma también ha supuesto unas características propias dentro de la violencia de género, cuando las mujeres han estado pues encerradas en sus casas con sus agresores y ha necesitado de mecanismos y medidas adecuadas a esta situación. Por ejemplo, el gran proyecto del gobierno de Canarias, ¿no?, del Instituto Canario de Igualdad, de Mascarilla 19, el reforzar también dentro de las comunidades de vecinos y vecinas, pues, toda la precaución, el decir, oye, no estás sola. También el refuerzo de las medidas de información como el 016 o de emergencia como el 112, pues hay que promover mucho toda esta información también para que la ciudadanía sepa dónde poder dirigirse ante el caso de sufrir directamente la violencia de género o estar viendo, siendo conscientes de que se está produciendo una situación de violencia.
Sara Ramírez, consejera de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, muchas gracias por atendernos los micrófonos de COPE y sobre todo por lanzar este mensaje tan necesario y tan importante en los tiempos que corren. Muchas gracias. Buen día.
Gracias a ustedes. Buen día.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
En Las Palmas de Gran Canaria, se dice las palmasear al placer de ser ciudad. Al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Sé que este verano es especial porque... este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente... estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's one part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body, it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum, da-dum-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Da-dum-dum. Da-dum-dum. Da-dum-dum-dum. 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 Breathe real slow, let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying. Also clarifying, we end where we begin. So let
let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up, that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da 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 da.
La una a las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. La hostelería vasca empieza a aplicar las normas dictadas por el gobierno de esta comunidad para frenar el avance del coronavirus, entre ellas la prohibición de utilizar la barra de pie o la ampliación hasta el metro y medio entre una mesa y otra. Alberto es el propietario de uno de los bares más céntricos de Bilbao. Con él hemos hablado en Mediodía COPE.
Pues sí, sí que es un matazo, sí. Estamos ya recuperándonos poco a poco, sobre todo entre semana, y la cosa iba bastante bien. Ahora pues otra vez para atrás parece ser. En otras zonas de Bilbao sí que sé que han cerrado. Gente que no va a vivir la persiana, solo sé.
Galicia parece sumarse al País Vasco en restricciones, pero en este caso solo se ceñirían al área sanitaria de La Coruña, donde se concentran el mayor número de casos. En cualquier caso, el número de personas ingresadas en UCI sigue aumentando hasta situarse en cerca de los 500 pacientes en ellas en toda España. En Herrera en COPE, la doctora María Martín, jefa del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital de Torrejón en Madrid, hablaba del perfil de los nuevos ingresados.
Lo que sí que estamos viendo es que pacientes que ingresan antes en nuestras unidades de cuidados intensivos, probablemente con una enfermedad todavía menos evolucionada, pues están menos días ingresados. Y ahora mismo estamos viendo que pacientes pueden darse de alta a los 10 días, incluso un poco antes, cuando antes las hospitalizaciones en la unidad de cuidados intensivos eran mucho más prolongadas.
Y a 19 de agosto, a 4 meses de que arranque la Navidad, en la ciudad de Vigo ya han comenzado los trabajos de instalación de las luces navideñas. El alcalde, el socialista Alberto Abel Caballero, lo ha justificado porque por el coronavirus, dice, el montaje va a ser más lento. En Vigo está Uxía Perdiz.
Así es, este mediodía con acto de inauguración incluido han comenzado las tareas para llenar Vigo con millones de bombillas y adornos navideños. El proceso se ha adelantado este año casi un mes con respecto al 2019 para cumplir con los protocolos de seguridad establecidos ante la pandemia, pues los trabajos se desarrollarán de una manera más pausada y por ello requieren de 20 días más para el montaje. Caballero ha asegurado que habrá más calles iluminadas que en ocasiones anteriores y poco a poco irá desvelando más detalles acerca de la colocación de las que ya ha asegurado serán las mejores luces de Navidad del mundo.
Y este miércoles lo que hace es mucho calor en algunos puntos de España, donde se ha activado la alerta amarilla en Aragón y los termómetros se disparan hasta los 37 grados. En Zaragoza está Enrique Pérez.
Así es, un calor que parece que nos va a estar acompañando hasta el próximo viernes, aunque como consuelo nos queda que no llegaremos a los 40 grados de días anteriores. De todas formas, con estas temperaturas no queda otra que buscar la sombra, la piscina, el aire acondicionado y una buena botella de agua.
Pues bebiendo mucha agua.
Y en la sombra todo el día, mira, estoy sudando.
Tienes que buscar la sombra como sea.
Meterme en mi casa y poner el aire acondicionado.
Parece que la cosa a partir del viernes se suaviza y las máximas este fin de semana no pasarán de los 33 grados.
Y acabamos de conocer que la comunidad de Madrid ha restringido las visitas en las residencias de mayores a una persona por residente durante un máximo de una hora al día por el coronavirus. La medida entra en vigor esta medianoche. Jurado, buenas tardes.
Lorena, muy buenas.
Hoy el protagonista es el nuevo entrenador del Barça.
Sí, está siendo intenso el día en Camp Barça, donde Elena Condis, la noticia está en que lo de Koeman ya es oficial.
Así es, ya es oficial. Ronald Koeman es nuevo entrenador del Barça, firmará para las dos próximas temporadas, la segunda condicionada al nuevo presidente entrante. Koeman será presentado esta tarde a las 6 en el auditorio del Camp Nou. Se le encargará una limpia de la plantilla junto a Ramón Planes, que el club ha anunciado hoy como máximo responsable de la Secretaría Técnica. Hasta el momento era adjunto de Abidal, que dimitió ayer. Para Bartomeu pasan a ser transferibles vacas sagradas como Suárez, Alba, Piqué o Busquets.
El Villarreal ha suspendido el stage de pretemporada que tenía previsto iniciar hoy miércoles por un positivo detectado en la primera plantilla, y esta noche a las 9 y por tiempo de juego tendremos la segunda semifinal de la Champions League, Lyon-Bayern. El PSG espera a su rival en la final.
Faustino, Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis lo que ha dicho el Papa Francisco en la audiencia general de esta mañana en el Vaticano, en la que es su tercera catequesis dedicada a reflexionar sobre la crisis del coronavirus.
Pues sí, entre otras cosas, Francisco ha advertido contra la posibilidad de que cuando se consiga la vacuna del coronavirus sea propiedad de una sola nación y no llegue a todos, o se dé prioridad a los más ricos. También se ha referido a la reanudación de las actividades económicas, señalando que sería un escándalo si toda la ayuda económica que se está disponiendo, sobre todo con dinero público, se concentrase en rescatar industrias que no contribuyen a la inclusión de los excluidos de nuestra sociedad. Y ha terminado expresando su deseo de que el mundo aproveche esta pandemia para hacer crecer una economía al servicio del desarrollo integral de los pobres y no solo del bienestar.
Gracias, Faustino. Continuamos en Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal, con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento, son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife. Ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes. Vente al sur con Spring Hotels. Reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
Porque el mundo cambia por momentos, Canarias 7G, la mayor plataforma de prensa del archipiélago. La formidable estructura del Grupo Vocento, ahora a tu servicio en Canarias 7. Noticias al minuto en un moderno periódico con una nueva plataforma en Internet. Canarias 7, máxima velocidad y cobertura informativa.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Las 12 y 7 minutos, tiempo para la actualización informativa. Ainhoa Martín.
Gran Canaria es la isla que más está sufriendo el repunte de positivos que registra el archipiélago en las últimas semanas. 520 de los 1.113 casos activos de coronavirus en Canarias están en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. El concejal de turismo del Ayuntamiento capitalino, Pedro Quevedo, reconoce que hay que estar preocupado por la situación a nivel regional, pero que en el caso de Las Palmas de Gran Canaria hay datos esperanzadores que invitan al optimismo.
Yo creo que hay algunos signos alentadores. Hablando con la gente del sector turístico, están preocupadísimos, lógicamente, del sector hotel y extra hotelero. Bueno, pues ya empieza a haber actividad, hay unas 30, pues digamos que 30 instalaciones abiertas, que es un 30% más o menos, una previsión de crecer en 6 más en los próximos 2 meses. La actividad de cruceros, pues que pensábamos en septiembre empezará en octubre. Es decir, se trata de resistir sabiendo que si lo hacemos razonablemente bien, podemos ir recuperando la actividad.
Quevedo, que también es diputado nacional de Nueva Canarias, ha cargado contra los partidos de la oposición que están criticando la gestión de la crisis sanitaria por parte del gobierno. Cree que se tuvo que tener más en cuenta las islas desde la Moncloa, pero se pregunta por qué el Partido Popular recortó en gasto sanitario cuando gobernaba.
Yo creo que el gobierno de España tardó en escuchar a comunidades como la Canaria, que teníamos nuestras singularidades. Pero yo le digo una cosa, que venga alguien a explicarnos cómo lo hubiese hecho si lo hubiese tocado a él. Y desde luego, los que se han dedicado a cargarse la sanidad pública, por ejemplo, que son muchos, muchos están en el Congreso dándose golpes de pecho, nos tienen que explicar por qué se dedicaron a cargarse en la sanidad pública y ahora a protestar porque la sanidad estaba desbordada.
Y un último apunte, un suceso. La Guardia Civil ha investigado a una mujer sin antecedentes como presunta autora de un delito de simulación de delito al denunciar falsamente que terceras personas habían cargado a través de su tarjeta de débito 23.358 euros en la cuenta de su banco desde hacía 2 años.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 12:20 en el boletín informativo. Y no te vayas, porque queremos también saber que nos cuentes algún consejo saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Ainhoa Martín, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Y hoy vamos a hablar de los beneficios de seguir una dieta baja en azúcares. Los principales cambios que se producen en el organismo son la pérdida de peso. El consumo de azúcar libre o bebidas azucaradas propicia que aparezca el sobrepeso y la obesidad de las personas. Al reducir el azúcar, también se disminuye la ingesta de calorías vacías. Además, propicia un menor riesgo de cardiovascular. Reducir el peso ya es un garante fantástico para una mejor salud cardiovascular. El consumo de azúcar afecta a otras variables como la presión arterial y la presencia de lípidos sanguíneos como triglicéridos o colesterol LDL y total. También regula el apetito cuando los alimentos con exceso en azúcar y o ultraprocesados invaden nuestra alimentación, aparece una resistencia a la leptina, hormona involucrada en el apetito. Al reducir la cantidad de azúcar dietético, se revierte esa resistencia y se recupera el correcto funcionamiento del apetito. También se recupera el umbral de los sabores, se aumenta el consumo de vitaminas, minerales y fibras y evita que se presente la resistencia a la insulina.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
En Afelsa amamos cada detalle con pasión. Creamos tu baño ideal para relajarte con seguridad. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Dicen que la materia prima de una radio es la información.
Para nosotros, eres tú.
Porque la información es información.
Y detrás de ti hay un nombre, una vida, una historia.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sé que este verano es especial para ti.
Sé que será un verano de reencuentros.
De sorpresas, de sonrisas de oreja a oreja.
De cenas con los amigos, de vacaciones en el pueblo.
De fútbol, de volver a empezar.
De recordar aquellos días que nos quedábamos en casa.
Sé que este verano contarás muchas cosas.
Y porque contar historias está en nuestro ADN, en COPE queremos pasar el verano con usted.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Las 12:13, tenemos que hablar ahora de una propuesta sobre el Parque Nacional en Gran Canaria, en que es una iniciativa que además era por parte de la ilustradora y naturalista Marianne Kungel y la hija adoptiva Gran Canaria y viuda del también naturalista Gunther Kungel, el primer impulsor de este proyecto en el año 74. Queremos hablar sobre este asunto con Jesús Díaz, alcalde de Artenara. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y es que este espacio abarcaría y se extendería desde el Pinar de Tamadabá hasta los Azulejos de Beneguera, con el Roque Nublo y Ventaiga como emblemas del patrimonio natural de la isla. Ya su municipio forma parte del Risco Caído, es todo un orgullo y un honor, pero ¿qué le parece este proyecto del Parque Nacional en Gran Canaria?
Bueno, la idea es una muy buena idea, lo que pasa, claro, que hay que sentarnos, estudiarla bien, porque hay muchos colectivos que se pueden sentir afectados, como son agricultores, como son ganaderos, que hay paso de animales, como son un colectivo como que son los cazadores, que también hacen una actividad muy muy interesante en todas estas cumbres. Pues habría que sentarnos con todos y ver cuáles son las limitaciones, cuáles son las condiciones y cuáles son cómo va a funcionar. La verdad que en su día se intentó hacer, pero yo creo que se vendió mal, se explicó mal y claro, la gente al final vio cómo iba a ser por todos lados prohibiciones, que entonces no podíamos crecer los pueblitos, que al final estos pueblos no van a crecer mucho, sino una casita, arreglarla, condicionar una finca con una carreterita, y entonces habría que ver todas estas historias para ver si estamos todo el mundo a favor.
Todo el mundo a favor y sobre todo, ¿de qué manera podría perjudicar, como bien ha apuntado, a los agricultores? Sí.
Es lo que estamos hablando, todo el mundo de trabajo, ay, qué bonito, todo esto hay que tenerlo cuidado, pero claro, la gente de aquí, si no tiene una salida económica, la salida es la agricultura, cada vez más dura, porque al final aquí son terrenitos en bancales, que para llegar a sacar un saco de papas, una caja de naranja, lo que sea, es muy trabajoso, siempre pedimos un poquito de carretera, un camino más decente, y todas son complicaciones. Si con eso nos van a complicar el que podamos seguir realizando la labor esta, pues al final está poniéndonos un problema a los vecinos de Artenara. Ahora con la nominación de Patrimonio Mundial, pues pensábamos que iba a ser, vamos, un antes y un después. Todavía no, porque nos ha tocado el COVID, no se ha notado ese gran cambio de que venga gente, invierta, que quieran, vengan más turismo a pasear. La verdad que no lo hemos notado, y es lo que queremos, que el que se quede aquí pues esté acondicionando y arreglando su finquita, para que el que venga pues vea cómo trabajamos la tierra, vea cómo hacemos nuestras labores. El problema es que si vamos a hacer parque nacional y nos van a poner muchos impedimentos, pues la gente de aquí, yo sé cómo son, muchos son muy reacios pues van a seguir cuatro señores desde un despacho y nos prohíben hacer esto, esto y esto. ¿Qué fue lo que se hizo mal la otra vez? Se vendió mal. Yo creo que si se viene, se explica, oiga, usted va a poder seguir haciendo su forma de vida, usted va a poder seguir quitando una retama que estorbe para que haga su labor, usted, pues si todo eso se hace, yo creo que la gente lo va a aceptar.
Hay que aceptarlo, y además podría, es interesante este proyecto, ¿no? Porque al final es un parque nacional y también puede atraer a más gente, que al final es lo que también se busca, ¿no?
Sí, es lo que hay que buscar, porque al final estos pueblos son pueblos, como se dice, esa España vaciada, pues aquí tenemos la Gran Canaria vaciada, que es esto, que ya nada más que nos quedan 7 niños para este año el colegio, cada vez somos menos, la población está muy envejecida, yo sé que la gente joven para volver a la agricultura no es atractiva, pero bueno, a lo mejor lo del Parque Nacional, vendiéndose bien, donde puede haber guardias, señores acondicionando caminos para los turistas, trabajadores podando todas estas retamas que se quedaron incendiadas, que todavía están negras, porque no se ha podido quitar. Al final puede ser un revulsivo, lo que pasa es eso, que hay que explicarlo bien, porque la gente al final, si dice Parque Nacional, todo el mundo entiende prohibición, prohibición, prohibición. Yo creo que lo que se tiene que venir, explicar, decirle a la gente la ventaja, los inconvenientes, y al final valorar, y yo creo, en mi opinión, es que sería muy interesante para toda esta cumbre y hasta llegar hasta la aldea y Mohán, los altos de la aldea y de Mohán.
Claro, y sobre todo ser cautos, ¿no? Primero ver qué es lo que va a aparecer o qué es lo que pasará y después ya valorar a ver qué es lo que ocurre.
Claro, es lo que hay que ver, es lo que nos pasó aquí con el Patrimonio Mundial por la UNESCO, el tema del radiotelescopio famoso, al final no lo podemos hacer porque está en espacio, por eso, es ver todos los pros y los contras. Hoy estamos a favor del Risco Caído y los espacios aéreos de montaña, por supuesto, lo que pasa es que cuando viene lo otro, también podrá ver, dice, ah, pues que ahora tú no puedes arreglar tu casita, tu cueva para venir los fines de semana, ah, es que tú ahora, es verlo todo, sentarnos y explicarnos y no que de un despacho se haga, sí, y se acabó, digo, no, los que estamos aquí somos los que lo subamos a sufrir, y lo lógico es que se nos pida opinión, consenso, y llegamos a una acuerdo, y estoy seguro que si se hace así, se conseguirá el Parque Nacional.
¿Y de qué manera se lo has puesto o se ha hablado con los vecinos o qué es lo que opinan exactamente?
No, esto salió ayer y en su época hubo mucha, mucha réplica, mucha queja en Tejeda y pintada por todos lados. Yo me acuerdo, era más joven y me acuerdo todo el mundo en contra. pero por eso, porque creo que no se vendió bien. Se hizo, ahora van a venir desde afuera y van a decir aquí sí, aquí no, o sea, que ponían las normas desde afuera, y eso la gente lo entendió mal y empezó a coger miedo, y entonces todo el mundo se opuso. Yo creo, vuelvo, y perdona que se repetido, no. Si se explica bien, yo creo que se puede conseguir, y llegando la gente, por eso, porque ya la gente también es gente mayor, que ya no está dedicándose a la tierra, ya son pocos los agricultores y los ganaderos, pues a los nuevos que vienen explicarle, mira, esto va a ser así, así, no tenemos que poner limitaciones por esto, por lo otro, y yo creo que será interesante. Y entonces creo que para nosotros, todas estas cumbres, y la costa también, porque sale Gagaete, la aldea y Mogán, y toda Gran Canaria en sí, pues saldría beneficiada, porque vendría turismo a pasear por un parque nacional. Yo creo que sería interesante, lo que pasa es que hay que saber venderlo bien.
Claro. ¿Considera entonces que hay que apostar, es el momento para apostar por este parque nacional en Gran Canaria? Como hay, o como ocurre en el resto de islas, como por ejemplo en Tenerife, en La Palma, La Gomera o Lanzarote.
Sí, 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 yo creo que sí, pero eso, que venga, nos sentamos, tendremos que sentarnos ahora en septiembre con el Cabildo, a ver cómo la propuesta, en qué nos abarca cada municipio, el territorio, ver los metros, ver lo que la zona, lo que nos impide, lo que nos, las limitaciones que vamos a tener, después se lo trasladaremos a los vecinos, y después yo, por supuesto, tendré que hablar con mi grupo de gobierno y con los vecinos y ver nuestra opinión, porque al final yo personalmente creo que sí que sería interesante, pero tendría que verlo con todos los vecinos y todo el pueblo en sí.
Todo un pueblo sí, y sobre todo la tendencia en un primer momento es que sí, y ahora habrá que ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿De qué manera ustedes, por ejemplo, se negarían? ¿Cómo tendrían que afectarles negativamente a vuestro municipio para decir que no?
No, lo que te estoy comentando que nos impidan hacer muchas cosas. El desarrollo de Artenara, yo sé que es aquí solo en el casco, no tenemos mucho desarrollo, no podemos desarrollarnos para la zona Tamadagua, no podemos, al final todo eso lo tenemos claro, pero que no me pongan limitaciones, gente que tiene finquitas a lo mejor cerca de abajo de los barrancos y tal, no, aquí no puede estar, digo, pero yo lo que quiero es llegar para poder atender mis tierras. Que no nos pongan muchas limitaciones, pero bueno, que todo es negociable, todo se puede solventar. Yo creo que sentando en una mesa y poniendo la cara y la cruz, pues esto tiene solución, y yo creo que si se hace bien, con intención de, sonará falta de no desfavorecer a nosotros, sino, oye, venga, vamos a verlo así, tal y cual, yo creo que se puede conseguir, y vendiéndolo bien.
Vendiéndolo bien, y además, ¿cuál es el ánimo ahora mismo con el risco caído? Ya sé que es un momento un poco complicado, tenemos esta situación, esta pandemia mundial, ¿cómo están llevando ustedes el verano?
Lo que te comentaba, la gente tenía muchas ilusiones, apareció el incendio y todo esto se paró un poco, la imagen se quedó un poco todo triste, de repente apareció el otro incendio de Tarazarte y también llegó, la gente estaba aquí un poco triste, y apareció la pandemia y no se ha visto mucho movimiento, mucho turista. Se ve ahora el turismo canario, el turismo nacional, el poco que viene, se ve todos los días que hay gente que entra aquí al centro de interpretación, que viene buscando casas de turismo rural, están todas ocupadas, si hay un poquito de movimiento, pero no es el que esperábamos, controlado. Claro. Yo desinteresadamente, pero un movimiento, que haya gente, que vengan guaguas, que vengan turistas, que vengan, disfruten de cómo vivimos nosotros en una cueva, que vean cómo es Risco Caído aquí en el centro de interpretación, que disfruten estos maravillosos paisajes, pero con el tema del COVID, pues se ha notado que no esto no ha sido la lanzadera tan grande que iba a ser en un principio, pero bueno, poquito a poco se va haciendo, y la gente con ilusión de que salgamos del COVID y que venga gente nueva, invierta, monte alguna cafetería, monte alguna tienda souvenir, monte algún negocio para seguir activando el pueblo, y esperando que venga algún padre con sus hijos, porque te digo, el gran problema de Artenara, y yo creo que de todas estas cumbres, es el despoblamiento, que cada vez somos una población más envejecida y no tenemos futuro, no tenemos niños.
Sobre todo esperar, claro, esa es la mayor preocupación, ¿no? Porque al final se está viendo como poco a poco se está envejeciendo pues ese sector de la población, y es una preocupación que usted también tiene, ¿no? Y que lo palpa.
Sí, sí. Sí, esto se nota en todos lados, pero en un pueblo pequeñito de 1.050 habitantes, pues se nota más. El día que te quedas mirando, vas al médico y ves toda la gente mayor, es triste la triste realidad, que es un pueblo envejecido, y a ver si con esto, con el Risco Caído, con el Parque Nacional, si sale y es atractivo para que los jóvenes se queden aquí, oye, pues arreglar caminos, arreglar estos senderos, limpiar muchas fincas, pues si todo esto son atractivos para que la gente vuelva otra vez a su tierra y venga alguno de afuera y traiga sus niños, traiga sus inversiones, y el pueblo consiga como mínimo mantenerse. Si podemos crecer un poquito, bien, pero como mínimo mantenernos.
Mantenernos porque sobre todo ustedes, pues, bueno, han sufrido mucho, ¿eh? Llevamos dos años que la verdad que parece que no ven la luz, ¿no? Que parece que es una cosa con otra.
Sí, no, la verdad que se ha pasado mal. El año pasado, esta semana, hace un año del triste incendio, tuvimos que suspender nuestras fiestas de la Virgen de la Cuevita. Al final salió una tarde la Virgen de su ermita afuera y a 25 metros. Este año vamos a hacerla, pero sin hacer bajada oficial, sin hacer subida oficial, la bajarán, la parroquia la bajará, la pondrán en la iglesia de San Matías, la haremos la novena normal. Hemos hecho dos actos culturales nada más y otras para arriba. La verdad que ha sido un año muy, muy duro, pero gracias a Dios podemos todavía decir que en Artenara no ha tocado ningún caso de COVID. Gracias a Dios estamos todos muy bien por aquí, con mucha ilusión, y es lo que toca, esperar que esto vuelva a la normalidad de antes, no a la nueva normalidad.
Pues esperemos que esto sea así, ese mensaje, transmitirlo también pues a todos los oyentes que nos estén escuchando. Pueden acudir también al municipio, porque además siguen abiertos, no están cerrados del todo, va a venir muy bien, y sobre todo con mucha precaución, porque al final es ese mensaje que tenemos que transmitir: lavado de manos, mascarillas, distancia, seguridad, pero no dejen de ir a las cumbres, en concreto a Artenara, que sin duda alguna pues le van a coger como si fuesen de la familia y lo van a pasar espectacularmente bien. Así que Jesús Díaz, veremos a ver qué es lo que ocurre con este proyecto del Parque Nacional en Gran Canaria, que se los expliquen, que la verdad que es algo y el mensaje que ustedes están transmitiendo, y sobre todo pues bueno, pues que todo lo que sea mejorar siempre bienvenido, ¿verdad?
Sí, 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 de eso se trata, que explicarlo bien a todo el mundo, y yo estoy seguro que habiendo buenas explicaciones la gente lo va a entender y todo el mundo lo va a aceptar. Y lo que tú decías, invitar a todos que suban a Artenara, pero eso, a veces tenemos miedo a la gente mayor de aquí, que están todos con su mascarilla, y viene mucha gente los fines de semana hasta el domingo, y vienen mucho, con perdón, loco, que vienen sin mascarilla, como si hemos sido un pueblo. Dicen, no, como están alejados, como sí, eso, como si fuera la Graciosa, si fuera una isla, un pueblo pequeñito, ahí no. Digo, no, porque ustedes no lo van a traer a nosotros. Claro. Lo único que pido eso es que todo el que venga, que cumplan las mínimas normas: limpieza, distanciamiento social y mascarilla. Son tres cositas que muy sencillas, que entonces intentaremos con eso pues conseguir seguir siendo un pueblo limpio de COVID.
Los oyentes también lo escriben por nuestro número de WhatsApp 610-1080-05 y aseguran que sí, que hay que ir a todos los municipios, que Artenara está muy bonito y que sobre todo hay que cumplir con todas las normas, que es muy importante. Jesús Díaz, alcalde de Artenara, muchas gracias como siempre por atendernos los micrófonos de COPE. Un saludo. Que tenga buen día. Hasta luego.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración: muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente, irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
We'll be right back.
miércoles llegamos con la sección, gracias a, esta melodía que tanto nos encanta, de Entre dos aguas, de Paco de Lucía. Pero saludamos a Chano Quintana con nuestra sección Chapuzón Seguro. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Encantado de saludarte a ti y a toda la audiencia de, la cadena COPE.
Igualmente, y es que tenemos que hablar de seguridad y de prevención en los medios acuáticos, sobre todo en nuestro litoral canario, porque ayer también veíamos precisamente una noticia que nos sorprendía, un rescate a una menor que, bueno, que la sacaron con hipotermia, y afortunadamente se quedó en un buen susto. Pero podría haber pasado algo, ¿no? Porque el mar estaba muy revuelto, Chano.
Sí, efectivamente, estamos hablando de la isla de Lanzarote, del Palo del Charco, de la zona de costa, en Aría, y efectivamente una menor de 13 años que se introdujo en una zona arriesgada, de peligro. Seguramente fue aspirada por una corriente de retorno, que ahora, si quieres, comentamos cómo detectarla, cómo salir de ella. Y era una menor, además, de 13 años, con algún problema, alguna discapacidad. Eso fue lo que pudimos obtener de información. Y sin conocer las circunstancias, sí nos llama muchísimo la atención que una menor de edad, una niña con 13 años, se introduzca en una zona de peligro. Y la pregunta que nos hacemos todos es dónde estaban sus tutores, las personas que tenían que guardarla y preservar su integridad e impedir que se metiese en esa zona. La niña fue arrastrada por la corriente, una zona rocosa, y no pudo acceder a la orilla, con lo cual pues hubo una gran suerte, que fue el no intentar alcanzar la orilla en un momento donde había oleaje, en un momento y en una zona de rocas, que la mayoría de las veces el grave problema se produce, o incluso la muerte, cuando la desesperación nos lleva a alcanzar la orilla sí o sí, a toda costa. Y queremos acercarnos a esa orilla orográficamente accidentada. Las olas están batiendo contra el litoral y ahí es donde se produce el impacto, porque vamos a ser arrastrados, vamos a ser golpeados. Muchas veces ese golpe es en la cabeza, pérdida de conciencia, perdemos el conocimiento y vamos al fondo, con lo cual, en ese sentido, pues hubo una buena reacción, una buena forma de actuar, porque no se acercó a la orilla, no podía alcanzarla porque estaba siendo arrastrada probablemente por una corriente de retorno, y afortunadamente los profesionales del GES, del 112, del helicóptero, y el rescatador pudo bajar a través del cabo, coger a la menor, subirla, izarla hasta el helicóptero y llevarla al Hospital Molina José Molina Orosa, y ya llevaba pues más de media hora, y lo único que sufrió afortunadamente fue una hipotermia.
Bueno, afortunadamente se quedó pues precisamente en un susto, pero sí que me gustaría destacar, Chano, que ya ha comenzado esa campaña, sobre todo en las redes sociales y también en la televisión, incluso la campaña que usted mismo dirigió, esa campaña de Canarias 1500 kilómetros de costa. ¿En qué consiste? Ya le han hecho algo de caso, ¿no?
Eso esperábamos, en ese sentido estamos insistiendo, y también en esta propia casa, en la cadena COPE, están ustedes emitiendo desde el mes de julio la campaña, donde en este año hemos introducido la novedad. Con la llegada de la COVID, nosotros estamos insistiendo en que hay una doble vertiente, que es garantizar la seguridad física, es decir, que no nos ahoguemos, que no tengamos un problema en alta mar, en una playa o en una piscina, y en el otro aspecto es la seguridad sanitaria, que es el no contagiarnos o ser fuente de contagio para otros, precisamente con la cuestión del coronavirus. Y en ese sentido, ese doble mensaje, en el spot se ve pues una pareja de jóvenes. Hemos querido insistir precisamente en los jóvenes, que estamos comprobando que son los menos que incumplen todas las normativas, tanto de seguridad física. En los últimos 12 días, 10 menores han tenido que ser rescatados por introducirse o meterse o actuar de una forma imprudente en zonas de costa donde era y había un riesgo patente meterse en el agua, darse un baño. Y son 10 menores que todos, afortunadamente, apenas han sufrido accidente. En nuestro spot son dos jóvenes, precisamente, que se va a dar un baño, y él lleva la mascarilla puesta sobre los ojos, y su compañera, tono muy positivo, le mira sonriente y le dice, no, la mascarilla no va en los ojos, tienes que mirar y ser consciente y no cierres los ojos a tu seguridad. Y en ese instante se le baja la mascarilla, esa mascarilla se deposita en un bolso, también lanzamos el mensaje de la necesidad de ser ecolimpios, de mantener el entorno, y luego de una forma natural cada uno se va al agua, se van a darse un baño manteniendo la distancia de seguridad, se quitan la mascarilla previamente, y luego aparece pues una bandera, y esa bandera que cambia de color, roja, amarilla y verde, finalmente acaba en verde, y esa bandera no es una bandera, sino que es una mascarilla de protección al viento, y el final es autoprotegiéndote, nos protegemos todos, y eso es la campaña que estamos lanzando en distintos medios, en redes sociales, etcétera, etcétera.
Sobre todo es muy importante, ¿no?, destacar pues que en un segundo puede ocurrir una desgracia, y sobre todo ahora que estamos viendo pues que nuestras costas hay unas corrientes muy fuertes e incluso pues puede ser bastante perjudicial, ¿no?
Efectivamente, no hay que olvidar que ahora mismo llegan ya las mareas del Pino, que en los últimos años, pues cuando han llegado antes o después de lo que estaba previsto, coincidiendo con las fiestas de la Virgen del Pino a principios de septiembre, pero ya está observándose un incremento del oleaje, un incremento del nivel del mar, de las marejadas, fuertes marejadas, y ahí es donde tenemos que extremar las precauciones. Ayer mismo estábamos rodando, seguimos rodando el documental que presentaremos a final de septiembre públicamente, y rodábamos en los charcones de Bañaderos, en el norte de Gran Canaria, fortísimo oleaje, y veíamos imágenes que nos preocupaban muchísimo. 10, 12, 13, 15 jóvenes en el borde de esas piscinas naturales de Bañaderos, donde detrás está ya la mar fea, donde y la forma de divertirse era sujetarse a las rocas, porque cuando las olas, fuertes olas, impactaban contra esa roca, pues generaba pues una corriente importante, y el juego consistía en eso, en sujetarse a las rocas para intentar no ser arrastrado. Esa ola que entra en la piscina natural va a volver a salir, esa masa de agua, y va a poder arrastrar a uno o a varios de ellos mar adentro, y si caen en mar adentro, en esa zona con rocas absolutamente afiladas, con una especie de mal país marino, pues la desgracia es irreversible, ¿no? Es inevitable. Y ahí, mientras rodábamos, pues intentamos dar varios avisos, pero en vano, porque no deponían su actitud. Y ese tipo de situaciones las estamos viendo permanentemente, y desde luego la imprudencia por parte de la gente joven es un aviso serio, 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 que queremos lanzar nuevamente en este verano, porque son los que están protagonizando situaciones que, volvemos a insistir, no solamente ponen en riesgo su propia vida, un día de playa maravilloso se puede convertir en un día dramático para ellos y para su familia, sino que además los socorristas, los guardavidas o cualquier bañista que tenga y vea y sea consciente de que está en una situación de riesgo, muchos de ellos o algunos de ellos se van a lanzar al agua para salvarlo, con lo cual están poniendo también en riesgo la vida de otros.
Sobre todo lanzar ese mensaje, ¿no? Ser bastante conscientes y también seguir todas las recomendaciones que para algo están, ¿no? Esos socorristas y esas indicaciones para decirnos cuándo debemos entrar en el agua y cuándo no. Muchas gracias por atendernos, como siempre, aquí en COPE, y por traernos cada miércoles en nuestra sección Chapuzón Seguro, pues todas estas informaciones, todos estos detalles y sobre todo estas prevenciones que debemos cuidar.
Muchísimas gracias a ti, a la cadena COPE, y hasta el próximo miércoles.
Hasta el próximo miércoles, buen día.
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
En Las Palmas de Gran Canaria, se dice las palmasear al placer de hacer ciudad. Al golpito, suavemente.
pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las Palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Precisamente vamos a hablar de Nuestra Señora del Pino y de Teror. Y para ello vamos a hablar con Hipólito Cabrera. Él es el vicario general de la diócesis de Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por atendernos.
Nada.
Queríamos hablar pues por las fiestas de Teror. Ayer hablaron de la nueva programación, de esas visitas a la Virgen del Pino que se pueden realizar desde julio. Ya se podría haber visitado a la Virgen del Pino desde julio. ¿Y hasta qué día podemos visitarla para evitar aglomeraciones?
Efectivamente, este año las fiestas del Pino, como ayer expresábamos, se amplían en el tiempo, es decir, dado que las circunstancias por el coronavirus así nos lo exigen. Efectivamente, la Virgen ya está colocada en lo que llamamos el altar mayor o el presbiterio alto, justo debajo de donde normalmente está la Virgen en su camarín, pues está ya en su trono desde el día 15 de agosto y estará allí hasta el 12 de octubre. Y además hemos querido coger estas dos fechas porque nos parecían importantes. Primero, el 15 de agosto es el día de la fiesta de la Virgen del mes de agosto, y luego el 12 de octubre, si recordarán todos los radioyentes, fue cuando el año pasado la Virgen salió de peregrinación por los municipios que fueron afectados por el incendio. Entonces hemos querido, y el objetivo fundamental es que todos los romeros, peregrinos, devocionales de la Virgen, pues puedan acercarse al santuario antes de el 6, 7 y 8 de septiembre o posteriormente, pero para evitar que nos podamos congregar demasiado volumen de gente y así evitar pues lo que en este momento se nos está planteando desde los órganos de responsabilidad de sanidad o del propio gobierno autónomo.
Y la verdad que es importante destacarlo, ¿no? Que bueno, van a poder ver a la Virgen, pero siempre manteniendo pues las distancias de seguridad, incluso las medidas sanitarias, ¿no? Que nos han impuesto, que no se va a mover básicamente.
Perfectamente, sí. El objetivo fundamental es ser fieles a lo que nos están planteando, y yo creo que además, si todos somos responsables y cumplimos con lo que se nos ha planteado, con las normas sanitarias, posiblemente podamos celebrar las fiestas del Pino de manera distinta, desde el corazón nuestro al corazón de la Madre, sí. Y desde el corazón de la Madre al corazón nuestro. Y además puede ser este momento bonito, si todos colaboramos, de que con la ayuda de la Virgen del Pino podamos acabar con esta pandemia que tanto nos está afectando en este momento a nuestra isla de Gran Canaria. Creo que es el momento para acercarnos a la Virgen, para agradecerle o para pedirle por las situaciones personales o familiares, pero también para poner nuestra súplica y plegaria por la situación que estamos viviendo con esta pandemia.
Además, me gustaría recordar, se van a seguir precisamente con las misas, ¿no? Pero sobre todo, tener preferencia para las personas de Teror, ¿no? Para evitar aglomeraciones, que no solo tienen que ir el día 8 de septiembre, sino también hacer un poco de caso, sí, e intentar pues acudir durante todos estos meses.
Sí, y además quiero resaltar también, ¿sí?, dos cosas. Primero, que cada día van a tener celebraciones de la Eucaristía con la cual pueden participar, y segundo, que la apertura y cierre de la Basílica va a tener un horario, y además que se va a cumplir a rajatabla porque así nos lo exigen las normas sanitarias. Sí. La Basílica se va a abrir por la mañana, pues a las 9 de la mañana, y se va a cerrar a la 1, se va a abrir a las 5 de la tarde y se va a cerrar a las 8, pero eso va a suceder el día 6, el día 7, el día 8 y el día de las Marías. O sea, el día 8, por ejemplo, el día del Pino, se abrirá a las 6 de la mañana y cerrará la iglesia a las 8 de la tarde, pero la víspera, que es el día en el que normalmente los romeros solemos hacer acercarnos caminando hasta Terón, que sepan que a las 8 de la tarde se cerrará el santuario y permanecerá cerrado hasta el día siguiente, por el tema de seguridad y por el tema de lo que esto significa en el trabajo y en la tarea que estamos realizando por el bien de todos.
Por el bien de todos, y además ustedes también tienen que tener en cuenta las dimensiones del templo, la separación establecida entre los fieles, y también tienen que desinfectar, ¿no?
Perfectísimamente. O sea, la basílica, que además que lo sepan todos los peregrinos, que primero que hay que ajustarnos a la distribución que ya el propio santuario tiene, la propia iglesia, la basílica exterior tiene, tanto para entrar a ver a la Virgen como para salir. La distancia que tiene que haber entre nosotros a la hora de entrar a rezar delante de la Virgen. Y segundo, pues todo el tema de limpieza, de higiene, de mascarilla, de limpieza de manos y, por supuesto, de desinfección de la propia basílica. Nosotros, una vez que se haya terminado el día, estarán los operarios, limpiarán toda la basílica, de tal manera que tengamos los productos de higiene preparados y todos los elementos que son necesarios para garantizar que no se convierta la basílica en un foco de infección.
Hipólito, este año se han editado por parte del Cabildo Ayuntamiento unas grabaciones con los niños que cada año hacían unos versos a la Virgen. Como este año esto no va a haber romería, ofrenda, es otra forma de poder oír estos versos a nuestra patrona, ¿no?
Efectivamente, vamos a ver. Va a ser muchas de las cosas que normalmente hacemos presencialmente, este año lo vamos a vivir de manera virtual. Hay un programa que en la tarde del 7 se va a retransmitir a través de las televisiones, que concretamente la televisión autonómica ha hecho un programa que se llama Caminante, que es un poco la presencia de la Virgen en todos los municipios, que es de alguna manera esa presencia que todos los municipios hacen en la tarde del 7 con la romería ofrenda. Que esa romería ofrenda se va a hacer y se va a llevar al santuario, todos los municipios van a llevarlo, pues creo que es en estos días, y se va a distribuir a todas las ONG que normalmente todos los años lo reciben, porque estamos, y en este año con mucha más entrega y mucha más disponibilidad por parte de los municipios, dada la situación que estamos viviendo en muchas familias. Eso se va a hacer de una forma simbólica, pues creo que es el día 1, el día 2, delante de la Virgen, con un representante de cada uno de los municipios, con los versos, los niños y tal. Eso se va a grabar y eso se va a proyectar en la tarde del 7 de septiembre. O sea, que vamos a vivir esa romería virtual a la Virgen y el encuentro folclórico, los mensajes, pues de alguna manera todo lo que en otros años hemos podido participar físicamente, este año lo vamos a ver desde casa a través de los medios de comunicación.
Que también va a ser muy bonito, va a ser diferente pero bonito, eso siempre hay que recalcarlo. En septiembre además comienza un nuevo curso pastoral, que de momento va a seguir siendo diferente, porque hasta ahora, por motivos de la pandemia, tiene que ser así. ¿De qué forma vamos a poder ayudar? Y es que Cáritas, hay que destacar, Hipólito, que está haciendo una gran labor, ¿no?
Sí, nosotros tenemos ahora al comienzo de curso dos acontecimientos muy importantes. Primero, el arranque del comienzo de curso, con todo lo que eso lleva consigo de la puesta en marcha, que además tenemos previstas incluso las primeras comuniones en octubre y en noviembre, que se propusieron como estaban previstas en el mes de mayo, con lo cual significa todo un movimiento que tenemos que organizar, y organizar más bien siempre y cuando nos lo permitan las cuestiones sanitarias. En segundo lugar, todo eso además hemos querido este año que incluso las primeras comuniones, el trabajo que vayamos a hacer pastoral, sea un trabajo solidario, porque el trabajo y el esfuerzo que están haciendo las Cáritas parroquiales y la Cáritas diocesana en atención a las familias más vulnerables que han sido por motivo de esta situación que estamos viviendo, pues, y tengo que reconocer y agradecer a toda la diócesis de Canarias la solidaridad del pueblo canario y la generosidad del pueblo canario en esta situación en la que estamos viviendo de pandemia, en cuanto a ayuda a los más desfavorecidos, por supuesto. Y el segundo acontecimiento importantísimo también en nuestra diócesis es que el día 2 de octubre tomará posesión el nuevo obispo de nuestra diócesis, don José Masuelo Pérez, que estamos ya organizando y preparando, también con las condicionantes propios de esta situación que estamos viviendo, con lo cual la toma de posesión de Monseñor Masuelo pues será también pues mucho más limitada, de otra manera distinta, se dará a través de los los medios, tanto las radios como las televisiones, de tal manera que todos los diocesanos puedan seguir este acontecimiento importante para la diócesis, pero en este caso pues, desde sus propios hogares.
Eso le quería preguntar, ¿no? Porque este año se va a producir precisamente el relevo de nuestro obispo. ¿Cómo va a ser? Para que los oyentes hagan una idea.
Pues en principio va a ser con un aforo muy limitado, por lo que nos permite la catedral. La normativa en este momento solo nos permite un 75% del aforo que tiene nuestra catedral, aunque es grande. Pero cuando empiezas a contabilizar pues los obispos que acompañarán al obispo, su familia y los representantes un poquito de las instituciones y de lo que es la dinámica de trabajo de la diócesis, pues al final se nos van a juntar 300, 400 personas que son los que en este momento tiene la catedral capacidad para ajustarlos a la normativa. Sabes que tenemos que garantizar la distancia de 1.5 metros, con lo cual eso significa con que la catedral aparentemente parece muy grande, pero a la hora de ubicar a las personas garantizando los espacios de distancia, pues va a ser que el grupo sea más reducido. Con lo cual, la toma de posesión se va a hacer igual, se va a retransmitir a través de los medios, tanto radios como televisión, de tal manera que llegue a todos los hogares. Y desde aquí invito a todos los diocesanos a unirnos en la oración y en la plegaria, y que luego pues nuestro obispo, nuestro nuevo obispo, don José Masuelo, pues hará su presencia pues en todas las parroquias y en todas las comunidades a lo largo, después de que una vez que tome posesión en la catedral, él ya tiene previsto progresivamente ir haciendo visita a todas las parroquias. Y su objetivo es que en el periodo, pues, posiblemente antes de Navidades, pues haya podido tener ese contacto directo en las parroquias con los fieles de la diócesis.
¿Tenemos una fecha exacta para ese relevo?
El día 2 de octubre a las 6:30 de la tarde.
2 de octubre a las 6 de la tarde. Y volviendo también al Pino, hay que recalcar que no habrá misa a las 12 ni procesión. Esto hay que dejarlo claro, sobre todo para que no se agolpen a las puertas, ¿no?
El día del Pino, las misas serán 8 de la mañana, 9 de la mañana y 10 de la mañana. Luego, a partir de ese momento, la iglesia quedará con el circuito que tienen en este momento ya establecido para que los peregrinos puedan entrar, empezar a la Virgen y marchar a casa. Y luego, por la tarde, a las 7 de la tarde, será la celebración de la Eucaristía de manera muy sencilla, sin todo el ámbito protocolario que tiene normalmente la función solemne del día del Pino, con la presencia de los militares, etcétera, etcétera. Eso no existirá nada, sino será pues una cosa mucho más pues en la situación que estamos viviendo en este momento, mucho más comedida, con mucha menos representación de las instituciones públicas y sobre todo pues con un número muy reducido de participantes de fieles, que es el aforo que nos permite, que está en torno a 100 personas la Basílica de Terol.
Y sobre todo pues tener en cuenta que bueno, la Virgen no se va a mover y van a poder visitarla siempre que quieran, y que tiene amor para todo el mundo y que va a estar ahí esperándoles durante todo el año, como siempre lo hace.
Efectivamente, yo invitaría a la gente, y además lo digo con todo el cariño, que de lunes a viernes visitemos la Virgen del Pino. Sábado y domingo a lo mejor es preferible que lo dejemos, primero para la gente que son nativos de allí de Terol, y segundo, pues para aquellas personas que por algún motivo no pudieran estar entre semanas, pero que la gran mayoría hagamos peregrinar hasta Terol de lunes a viernes.
Y sobre todo que bueno, en nuestro corazón queda ahí esperanza, ¿no? Que esto se vaya pronto y al final vamos a intentar pues seguir con todas estas medidas, y que siempre es bueno para todos, ¿no? Recalcarlo también.
Yo diría y le diría a todos los diocesanos que, aunque mi obispo actual me pueda tirar de las orejas, pero yo estoy convencido de que en el día que ya podamos desaparecer esta pandemia y tengamos seguridad, a lo mejor la Virgen del Pino se pone en camino y hace andadura con nosotros y nosotros con ella.
Pues se queda ese mensaje. Hipólito Cabrera, vicario general de la diócesis de Canarias, muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE. Un placer, como siempre. Que tenga buen día.
Buenos días a todos.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos, y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE Gran Canaria.
Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Este verano el deporte no para en COPE.
Y en COPE escucharás el sonido de los mejores goles en la Champions.
De la emoción.
De la superación.
Equipo de la Radio Deportiva Española en Tiempo de Juego.
Buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos al mejor fútbol
aquí,
del mundo.
En COPE, con la Champions.
En COPE este verano, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven el mejor fútbol contigo.
Dicen que la materia prima de una radio es la información.
Para nosotros, eres tú.
Porque la información es información.
Y detrás de ti hay un nombre, una vida, una historia.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sé que este verano es especial para ti.
Sé que será un verano de reencuentros.
De sorpresas, de sonrisas de oreja a oreja.
De cenas con los amigos, de vacaciones en el pueblo.
De fútbol, de volver a empezar.
De recordar aquellos días que nos quedábamos en casa.
Sé que este verano contarás muchas cosas.
Y porque contar historias está en nuestro ADN, en COPE queremos pasar el verano con usted.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Saben que pueden llamar al 928-2087-82, como hemos dicho todo a lo largo de todo este verano, para poder hablar o poder contarnos, pues, qué opinión le merece, pues, esta obligatoriedad de las mascarillas aquí en Canarias, bueno, no solo en Canarias, sino en nuestro país. Además, también, pues, se me ocurre que pueden hablar de si tienen, encuentran las calles limpias de su barrio o de su municipio. También podrían hablar, pues, de los plásticos, de la recogida de material que se encuentra, pues, mucha gente, y que al final van a la playa y hacen un mal uso, y hay otras personas, pues, que tienen que usarlas. Ya saben que apenas quedan unos 3 minutos para terminar el día, y pueden llamarnos, porque tenemos activados los números de teléfonos, 928-2087-82. Y la verdad que tenemos muchas ganas de escucharles, a ver qué es lo que nos quieren contar. Sobre todo, ya saben que con bastante respeto, respetando pues, las normas cívicas, ya lo saben. Pero pueden dar su opinión, que aquí no mordemos a nadie. También por nuestro número de WhatsApp 610-108005, si hacemos el programa desde el estudio. Pues sí, lo hacemos desde el estudio, desde la emisora de COPE Gran Canaria, aquí en Escaleritas. Y la verdad que bueno, estamos manteniendo también todas las medidas sanitarias que tenemos que cumplir, porque al final, pues, estamos en una pandemia. Y pues mira, nos van a mi compañero Marcelo Cordobés nos está diciendo que hay una llamada, a ver si tenemos tiempo. A ver si me lo pasan. Nobody knows it. When I was down, I was
Buenos días, mi niña.
¿Qué
aquí
tal?
Seguimos.
Aquí
mira,
seguimos.
Lo que voy a decir es, siempre todos los años me pasa lo mismo.
Dígame.
Con el balneario.
¿Qué le pasa?
Y el balneario y el mercado del puerto. Que el balneario no abre eso sino hasta las 8. Y ahora están cerrando cada cuarto de hora. El otro día me encontré que estaba cerrado, mi niña.
Pues
y el del puerto, ahora estos días de verano, de esto, esta semana, también lo mismo. Así que a ver si cómo se puede arreglar esto para uno ir al baño como es, porque yo no me puedo tomar cosas en nada, porque padezco de la tensión y después para orinar más, ¿cómo?
Pues sí, pues la verdad es que hay que intentar pues que les hagan caso y abrir. Yo creo que
hasta
es por las medidas.
La noche,
yo
por
creo que
menos,
es por las medidas también. Claro.
Es que hay personas todavía hasta las 10 de la noche.
Claro, pero yo creo que también que lo hacen por las medidas de seguridad que se tienen que mantener ahora por la pandemia.
Ya lo sé yo ahora, pero otros años no ha sido por eso.
Bueno, pues claro, pero porque no estábamos en esta situación. Muchas gracias por habernos llamado. Espero que mañana nos llames con más tiempo en el 928-2087-82. Yo despedirme porque apenas quedan unos segundos y ya Marcelo Cordobés a los mandos me está diciendo pues que ya hay que terminar, que si no tenemos que escuchar el boletín a nivel nacional. Darles las gracias a ustedes, oyentes que están al otro lado, de 11 a 1. Ya saben que a los micrófonos está Carla Rabetti. Mañana más contenido. Que tengan buena tarde. A disfrutar.